Primavera, 1877. El tiempo más largo que he permanecido en un solo lugar desde que salí de la granja a los 17 años. Hay tantas cosas aquí que nunca llegaré a entender. Nunca he ido mucho a la iglesia y lo que he visto en el campo de batalla me ha llevado a cuestionarme el plan divino. Pero es innegable que existe algo espiritual en este lugar.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y aquí estamos en un programa más de esta teoría de la mente nuestra. Ya sabéis, el programa que cuida de ti, que cuida de tu salud mental. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en el 91-119-8157, 91-119-8157, o también a info@amadas.com. Más cosas que tenemos, que ya sabes, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargaros cuando queráis, en el momento en que queráis, porque es gratuita. Simplemente tenéis que ir a las tiendas de iOS o de Android y ahí estamos, La Teoría de la Mente. Y recordad, tenemos una escuela. Esa escuela nos sirve si queremos profundizar más. Tenemos acceso a todos los cursos, o ya sabéis, hay una membresía mensual a la que podréis acceder también en escuelaansiedad.com, escuelaansiedad.com. Dicen que los elefantes enormes permanecen encadenados a estacas chiquititas, porque cuando eran bebés, elefantitos bebés, les ataban a esas mismas estacas. Claro que el elefante ya no es el mismo y podría romperla, pero sus creencias les mantienen en el mismo lugar. Pues esto pasa mucho. Cuando encontramos a personas que llevan largo tiempo con un trastorno de ansiedad o con un trasfondo depresivo a lo largo de muchos años, que sus creencias les mantienen atados a ciertos estados. Y de esto es de lo que trata el programa de hoy, de cómo determinadas formas de pensar hacen que no podamos avanzar. Así que pasen, pasen y vean. Bienvenidos a La Teoría de la Mente.
Tengo dificultades para acabar el poema. ¿Puedes sugerirme un último verso?
No soy escritor.
Sin embargo, has escrito muchas páginas desde que llegaste.
¿Qué más te ha dicho Taka?
Que tienes pesadillas.
Todos los soldados las tienen.
Solo los que se avergüenzan de lo que han hecho.
No tienes idea de lo que he hecho.
Areomote. Has visto muchas cosas.
Así es.
Y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas. ¿No es cierto?
Sí.
Yo también. Eso les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Y luego vengo a este lugar de mis antepasados y hago memoria, como las flores. Vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero.
La vida en cada sorbo de aire.
Eso es Bushido.
En muchas ocasiones podemos encontrarnos delante de personas que conocen lo que es convivir con la ansiedad de forma recurrente. Y podemos escucharlas asustadas, preguntándose, pero bueno, ¿tú crees que esto se cura? ¿Que esta ansiedad va a ser así para siempre? Y es que convivir con la ansiedad de forma recurrente se experimenta como una tortura, que a veces no parece tener fin. Padecer ansiedad no es lo mismo que estar enfermo, porque no estamos hablando de ninguna enfermedad. La enfermedad tiene un origen orgánico y, para ser franco, no podemos concluir con exactitud cuál es la causa. Más bien, hablaríamos de causas. Sabemos que hay muchos factores que pueden estar influyendo en la aparición de esos síntomas y pensamientos que nos traen de cabeza. En cambio, pensar que estamos enfermos nos hace mucho daño por varios motivos. Decirnos a nosotros mismos que estamos enfermos nos coloca en una posición de indefensión, ya que el enfermo solo puede esperar a ser curado, y eso implica resignación. Y por otro lado, nos damos un mensaje a nosotros mismos de cronicidad, ya que se suele vivir esto como una especie de maldición. Además, cuando las personas terminan concluyendo que la ansiedad es un padecimiento, lo hacen además refiriéndose a ella como una enfermedad un poco de segunda. Se podría concluir, no solo estoy enfermo, sino que además no debería estar padeciendo lo que tengo. Pero si estoy viviendo algo que no me debería de haber pasado, ¿por dónde empiezo? Nadie experimenta vergüenza, por ejemplo, ante una pancreatitis, y sin embargo, resulta difícil conocer a muchas personas que hablen abiertamente de sus trastornos de pánico o de sus obsesiones. En este punto estamos viviendo la ansiedad, además, como un fallo, como un fracaso personal. Es mucho más fácil y exacto concebir lo que estamos experimentando más bien como un dolor. El dolor es un mecanismo que implica que estamos sufriendo algún tipo de daño. Es fácil concebir un dolor físico, ya que lo hemos experimentado muchas veces. Un dolor de estómago indica que algo no nos ha sentado bien o que algún tramo del sistema digestivo no está funcionando como debería. Si nos duele una rodilla, sabemos que necesita reposo y que quizá es mejor no ir a correr lo que queda de semana hasta que el cuerpo se recupere. El dolor, en realidad, es información que nos indica que debemos realizar algún cambio en el organismo o en el ambiente. Al igual que existen dolores físicos, existen dolores que pertenecen al ámbito de las emociones, es decir, dolores psicológicos. Y no están ahí para amargarnos la existencia, sino que nos indican que no estamos gestionando nuestros sentimientos o pensamientos de forma adecuada, que estamos generando mecanismos de solución que en el fondo nos están dañando. Un dolor no debería darnos vergüenza, es solo un dolor. Es mejor que nos preguntemos cómo podríamos hacer precisamente para estar un poco mejor en esas situaciones. Muchas personas se viven, debido a estas falsas creencias, como coches estropeados. Pero es importante destacar el hecho de que tenemos que aprender a saber qué modelo de coche conducimos y actuar en consecuencia. ¿No veis, porque habréis conducido los que conducís diferentes tipos de coches, que algunos coches aceleran solamente con poner el pie en el pedal, casi con rozarlo, y otros tienen un mayor recorrido? No es lo mismo conducir un deportivo que un utilitario, así que primero hay que saber qué tipo de coche somos, ¿no? Hay personas que nacen sin dolor, y por un momento podría parecer tentadora esa posibilidad. Pero si nos adentramos en el estudio de casos, las consecuencias son terribles. Los niños pequeños que padecen insensibilidad congénita al dolor, se arrancan los dientes, se destrozan la lengua, se fracturan los huesos sin ser conscientes de ello. Solo cuando son mayores y tienen cierto nivel de conciencia se les pueden introducir ciertas nociones de autocuidado. Las posibilidades de supervivencia de un organismo sin esa información se reducen drásticamente porque no puede modular su comportamiento respecto a las exigencias del ambiente. Otra concepción, entonces, con la que podemos anquilosarnos, con la que podemos no avanzar, es la de vivir casi la ansiedad como un virus. Algo que en algún momento de nuestra vida hemos contraído y que ha cambiado nuestra vida para siempre. Bueno, pues vivir la ansiedad como un virus también puede hacernos daño por varias razones. Primero, nos hace vivir una ficción bélica, la que tenemos que erradicar, aniquilar, controlar un sentimiento. Y los sentimientos no se erradican, ni se aniquilan, ni se controlan. Si acaso se modulan. Con esa idea preconcebida, nos hemos hecho un enemigo para toda la vida. Y además, nos hace creer que la causa de nuestro malestar es ese virus de la ansiedad. Y que además esto se debe a causas externas a nosotros y no a creencias o a cómo interaccionamos dentro de un contexto. Nos hace buscar siempre en elementos que en realidad vivimos como externos. El siguiente síntoma, el próximo pensamiento intrusivo, la preocupación de la semana. La ansiedad más bien es una gestión de nuestras emociones, pensamientos y conductas que es inadecuada y que termina generando una vivencia dolorosa.
Me devuelves los leones de Inglaterra como un niño que no quiere seguir jugando. Habría ido a una guerra con toda Inglaterra detrás de mí y aun contra los intereses de ella solo por defenderte, Tomás. Incluso hubiera dado mi vida sonriendo por ti. Solo yo te quería y tú no me has querido. Esa es la diferencia.
Otro aspecto por tratar en esta revisión de paradigmas en torno a la experiencia ansiógena es que tenemos que entender que la ansiedad no es una forma de ser. La ansiedad es más bien una forma de estar. No somos ansiosos. Más bien generamos ansiedad cuando hacemos o decimos o dejamos de hacer ciertas cosas. Si nos decimos que somos ansiosos, veréis cómo esto influye, porque volvemos a enlazar con la idea del destino maldito, la creencia de que somos víctimas de una maldición milenaria. Entroncamos además con la idea o con la creencia de que es algo crónico que solo podemos solucionar con resignación y evitación. Nos separa del mundo y de los demás al creer que somos raros, especiales y que en el fondo lo tenemos un poquito merecido. Nunca fuimos bautizados como ansiosos. Más bien, nos casamos con la ansiedad. La ansiedad es un proceso más ordinario de lo que pensamos. Sería deseable que fuésemos despojándolo de ese halo mágico que nos impide abordarlo de una manera equilibrada. Si somos conscientes de cómo generamos la ansiedad o dejamos de hacerlo, podemos aprender a no hacernos daño. Así que la ansiedad no es una enfermedad, sino un dolor que proporciona información. La ansiedad no es un virus o un cáncer. Es una gestión inadecuada que termina generando una vivencia dolorosa. Y no es una forma de ser. Es una forma de estar. Así que, ¿qué es lo que se puede convertir en crónico? Pues quizá sea esta creencia que podemos haber ido consolidando con el tiempo y las estrategias de gestión que estamos desarrollando para intentar sobrellevarla. Eso es lo que nos atrapa en algo que parece ser crónico. Así que lo que se va cronificando, si no ponemos un poco de atención, son los hábitos y las ideas, las maneras en las que nos tratamos y la que nos percibimos a nosotros y a nosotras mismos. A veces, todas nuestras energías se gastan en parecer competentes y que encajemos en un perfil idealizado de normalidad, en que no se note que soy raro o frágil, en intentar negar el mensaje que nos está aportando esta respuesta de nuestro organismo, esforzándonos muchas veces por aparentar que todo nos va estupendamente, que podemos con todo, mientras que nuestro fuero interno se sobredimensiona en las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad y nos sentimos indefensos. Agotador, ¿no? Y además, paradójicamente, es una postura y maneras de obrar frente a lo que nos está sucediendo que, lejos de funcionar, van a aumentar nuestros niveles internos de ansiedad. Lo crónico no es la ansiedad, que no deja de ser una experiencia que empieza, está con nosotros un tiempo y siempre, siempre que la dejemos, termina remitiendo. Porque existe una tendencia homeostática en nuestro organismo. Lo crónico puede llegar a ser la manera en la que entendemos o nos relacionemos con ella, o cómo la incluimos en nuestra vida y nos entendemos también a nosotros mismos. La plasticidad neuronal del ser humano, del que hemos hablado hace poco en unos capítulos anteriores, o el mecanismo que nos permite aprender y adaptarnos a los cambios de nuestro entorno, es algo que no dejamos de tener a lo largo de nuestra vida. Por lo que las personas no tenemos la capacidad de desaprender, pero sí podemos reaprender gracias a nuestra plasticidad. Reaprender hábitos que nos sean más beneficiosos a la larga, que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Así que huye de hábitos rígidos e inamovibles, valoraciones absolutas y etiquetas genéricas, y apostemos por hábitos que nos ayuden a sobrellevar las dificultades que a veces la vida nos va a poner por delante, y hablemos de perspectivas más flexibles, procurando muchas veces así no hacérnoslo más difícil de lo que ya es para cualquiera. Un hombre rico mandó a su criado al mercado en busca de alimentos, pero al poco de llegar allí, se cruzó con la muerte que lo miró fijamente a los ojos. El criado palideció del susto y salió corriendo, dejando tras de sí las compras y la mula. Jadeando, llegó a casa de su amo. «Amo, por favor, necesito un caballo y algo de dinero para salir ahora mismo de la ciudad. Si salgo ya mismo, quizá llegue a Tamur antes del anochecer». El señor le preguntó sobre el motivo de tan urgente petición y el criado le contó a trompicones su encuentro con la muerte. El dueño de la casa pensó un instante y, acercándole una bolsa de monedas, le dijo: «Está bien. Llévate el caballo negro, que es el caballo más veloz que tengo». Así se despidió el sirviente de su amo. Y tras besarle las manos, corrió al establo, montó el caballo y partió velozmente hacia la ciudad de Tamur. Cuando el sirviente se hubo perdido de vista, el acaudalado hombre caminó hacia el mercado buscando a la muerte. Y allí la encontró. «¿Por qué has asustado a mi sirviente?», le preguntó cuando la vio. «¿Asustarlo yo?», preguntó la muerte. «Sí, Él me ha dicho que hoy se ha cruzado contigo y lo has mirado amenazadoramente. Yo no he mirado amenazadoramente, dijo la muerte. Lo he mirado sorprendida. No esperaba verlo aquí esta tarde porque se supone que debo recogerlo en Tamur esta noche. Esta historia es el esquema clásico de una tragedia griega. En toda tragedia hay un héroe o una heroína y una maldición. Dicha maldición aparece como consecuencia de un error fatal o de un fallo del carácter que denominaban armatia. El esquema argumental es casi siempre el mismo. El protagonista intenta zafarse de la maldición impuesta por los dioses y a veces casi parece que lo va a conseguir, solo que al final sucumbe a la suerte que los dioses han dictado para él. La tragedia culmina con la destrucción del protagonista o con su locura. La cultura que nos rodea está impregnada, está tan impregnada de este concepto que no resultará nada difícil buscar ejemplos. Shakespeare, Calderón de la Barca, Arthur Miller, Lope de Vega o en el cine, El Padrino, Seven, Shutter Island, Gladiator, Titanic. Se puede observar este guión de forma muy clara entre muchas de las personas que acuden a la consulta. Y parte del trabajo consiste en deshacer esos guiones de vida. Las personas a menudo sustituyen esto de la maldición por ansiedad. Y ya tienen una receta perfecta para dar vueltas alrededor de una idea. La irrupción de la ansiedad casi pareciese algo religioso. Se termina temiendo al miedo y se le intenta aplacar mediante sacrificios rituales en forma de intentos de solución. Pueden ser compulsiones, evitaciones, intentos de control o comprobaciones que terminan desembocando en mayor ansiedad y agravando el problema. Debemos procurar alertar. Así que debemos procurar, en la medida que podamos, alentar la actitud científica y el pensamiento crítico con respecto a estos guiones ficticios de tragedias. Es importante vislumbrar más allá de nuestras tinieblas. Las personas terminan organizando su vida en torno a la liturgia de la ansiedad y se dicen a sí mismas que si no fuese por esta, su vida sería completamente diferente, cayendo constantemente en el mismo autoengaño. Las auténticas cadenas no las ponen las sensaciones ni los pensamientos amenazantes, sino todos aquellos intentos de control, todas las soluciones intentadas para intentar aplacar o eliminarla. Al final, todo gira en torno al control de la ansiedad. Y lo que no queremos que suceda, al final tiene más importancia que lo que quiero que pase en mi vida. Así que hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Esperemos que por lo menos os haya dado algunas pistas, algunas guías para tratar de identificar precisamente esos pensamientos y darles la credibilidad justita, que no por el hecho que vengan de nosotros o de nuestro dolor, tienen por qué tener razón, ¿eh? Así que nada más. Nos vamos a ver en el siguiente programa. Cuidaros mucho.
Oí un ave hablar y hasta recitar, y sé que agujas con ojos hay.